Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 130 de Esto es fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en cope.es. Verde que te quiero verde. Jesús Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edu Badía?
¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Bien?
Ahí hemos estado, penando un poco.
¿Fuiste a la fábrica a ver a Odegaard?
A Odegaard. Pocos minutos, pero con mucha clase, pidiendo el balón y además con mucho criterio, ¿eh?
¿Jugadora a seguir entonces?
A seguir, completamente.
¿Sí? ¿Lo recomiendas?
Lo recomiendo.
Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Muy bien, Chuli, ¿eh? El jugador de moda del Leganés.
Sí, bueno, la verdad es que sí, está Andra con buen pie, marcando en 2 partidos consecutivos desde que llegó al Club Deportivo Leganés. Y la verdad que está cuajando muy buenas sensaciones de lo que es a la afición.
Oye, lo que nos importa, ¿te han dado la pasta de la camiseta suplente por ganar al Mallorca o qué?
No, porque desgraciadamente no la compré. Si no, me hubiera pasado.
La trinco directamente.
Me hubiera pasado como a muchos seguidores, que por ganar el equipo fuera les van a devolver el dinero que habían pagado por esa segunda equipación.
Oye, es bonita la del Leganés. 65 pavos vale por eso, ¿no?
No, 40.
¿40? ¿Sí?
En Deportes Cope.
Ahí pensaba que eran 60, un poco más. Mira por dónde. Gracias, Abril. ¿Cómo vas de cine tú, Mansilla? ¿Qué tal vas?
Bueno, no voy mal. Podría ir mejor, te lo puedo asegurar.
Oye, ¿viste los Goya o qué?
Sí, lo vi. De hecho, me quedé hasta los últimos 4 premios, que poco me gusta una gala en la que se decide todo lo importante en 10 minutos.
Yo, además, justo ayer vi El Niño, me pareció que al final era algo flojito, pero la peli como trama está bien.
Éramos muy de la isla mínima,
¿eh? Por cierto, luego hablaremos de cine y fútbol y sí. Su relación, ¿eh?
Sí.
La gala la vio también Javi Rodríguez, el técnico de hoy, que está hoy a los mandos aquí en el capítulo 130 de Esto es Fútbol. Estamos ya todos por aquí en este martes. Vamos con los titulares del fin de semana.
Dos nuevos cambios en los banquillos de la Liga Adelante. El Nanu Soler sustituye a Carpin en el Real Mallorca y Jordi Viñals, hasta ahora técnico del juvenil A del Barça, a Eusebio Sacristán al frente del filial culé.
El Alavés Osasuna de la jornada 24 fue aplazado por la nieve caída en Mendizorroza, que se une al ya aplazado anteriormente Osasuna Zaragoza a disputar hoy en el estadio del Sadar.
Real Oviedo, Real Unión, Nastic y UCAM de Murcia lideran los 4 grupos de Segunda División B.
La selección española femenina empató a 2 ante Austria en el primer amistoso de preparación del Mundial de Canadá. Este miércoles el rival será Bélgica.
Y hablando de cine, Edu, si antes lo dices, antes tenemos por aquí un caso similar. Tenemos ya por ahí a un protagonista que nos va a hablar de un equipo de fútbol andaluz, el equipo de La Puebla del Río, que está patrocinado por la principal triunfadora, bueno, por la gran triunfadora de los Goya.
Pero espera, antes de saludar a Isaac Escalera, sí. Javi, dale al play y que se escuche un poco el himno del equipo.
No digas que no te va enganchando ya.
Entre los juncos del río se despertó una mañana un sentimiento dormido que se llamó Cantarrano. Brotó del arma sencilla de un pueblo humilde y valiente. Y floreció en las orillas del corazón de mi gente.
Es que me ha dicho Isaac Escalera, me ha dicho, oye, ¿qué ponemos? ¿La banda sonora de la Isla Mínima o el himno del equipo? Digo, hombre, Isaac Escalera, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Isaac.
Me pongo de pie ante el himno del Cantarrana, ¿eh?
Oye, ¿esto son los ecos del Rocío?
Creo que son los romeros de la Puebla.
Ah, los romeros de la Puebla, digo, si no es uno, es otro, por ahí andan.
Sí, muy reconocidos también, un pueblo muy artista, también está Morante de la Puebla, que por cierto también jugó en el Cantarrana.
Ya sabía yo que alguna relación ibas a sacar del mundo taurino. Bueno, cuéntanos la historia de este equipo.
Pues es curioso, ¿eh? Es curioso cómo ha acabado la relación con el Cantarrana y la Isla Mínima, la película reconocida en los Goya con 10 premios, lo cuento rápidamente. El equipo no anda muy bien económicamente, incluso algunas veces ha tenido que desaparecer y no ha podido inscribirse en el grupo cuarto de cuarta andaluza senior en Sevilla, y aprovechando que estaban grabando por la zona de la Puebla del Río y por Isla Mayor, por los arrozales que había en la Puebla del Río, pues el presidente del Cantarrana pues no tuvo otra cosa que pedirle por correo electrónico al director de la Isla Mínima Alberto Rodríguez que patrocinara las camisetas del equipo. Y así fue, y así ha sido, incluso, y como agradecimiento, el Cantarrana, el trofeo veraniego de cada año, le ha puesto el nombre de Trofeo Isla Mínima.
Sí, es que...
Este verano, el primer trofeo de Isla Mínima ha acabado con derrota precisamente ante el Villafranco, que es el equipo de Isla Mayor, y donde también se ha grabado parte de la película.
Sí, es que Alberto Rodríguez y todo el reparto de esa película son todos unos cracks, Isaac.
Unos fenómenos.
Muchísimas sí. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Y la otra anécdota de esta semana nos lleva hasta Murcia, porque el filial del Real Murcia, el Real Murcia Imperial, es el único equipo español de las tres categorías principales, el único equipo español que aún no ha perdido, Vicente Luis Cánovas.
Sí, y quedamos uno, que era el Club Deportivo Marino de la Tercera División Canaria, y perdía el pasado fin de semana, y el conjunto murciano, el conjunto que dirige Paco García, pues ganaba 0-1 en su partido ante el Club de Fútbol Molina, y ahí está. No ha conocido la derrota tras 22 partidos de liga y con un objetivo claro, que es pelear por ascender a Segunda División B. El problema, si el Murcia no se clasifica para disputar playoff por ascender a Segunda División A, pues a ver qué pasa. Este Imperial nació esta temporada con el objetivo claro de pelear por el ascenso a Segunda División B, y lo está haciendo y batiendo todos los récords, ¿no? Y me decía el entrenador que bueno, que esto va a quedar en una anécdota, pero que es fruto del trabajo que está haciendo durante toda la temporada.
Desde luego, Vicente, pues muchísimas gracias.
A ti y varios jugadores que han debutado ya con el primer equipo de la temporada, ¿eh?
Ah, pues y los iremos escuchando seguro en tiempo de juego, poco a poco, ¿eh?
Gracias.
Bueno, no dirás que no te traigo anécdotas.
Oye, dos por uno, ¿eh? Como las rebajas. Gracias, Mansilla. Nos vamos a Gijón.
Tercera División.
Hola, Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El fútbol asturiano fue a la huelga y no se jugaron los partidos de tercera y demás categorías territoriales.
Sí, no se jugó ninguno desde la tercera división hacia abajo, quitando la división de honor juvenil, porque hay equipos de otras comunidades autónomas. La huelga fue un éxito por eso, porque es que ningún encuentro se jugó, tal y como se estableció durante la semana anterior. Más de 700 encuentros, más de 1.300 clubes que no disputaron sus partidos el pasado fin de semana, y que ha dejado feliz y orgulloso al fútbol asturiano por haber tomado esa medida, por haber sido los primeros, por comprobar que ahora hay más federaciones que se están sumando a ese parón que ya ha hecho el fútbol asturiano, y ahora pues lo que desean es que haya soluciones, porque lo que tienen muy claro los clubes del Principado de Asturias es que saben que en medio de todo esto puede que haya una guerra, claro que sí, entre Ángel María Villar y el Consejo Superior de Deportes, pero sobre todo ellos lo que hablan es de una situación económica dantesca, de muchos clubes que lo están pasando muy mal, otros abocados a la desaparición si no hay cambios rápidos, y lo que sí hubo a finales de la semana pasada fue una reunión entre la Federación Asturiana y el Gobierno del Principado. Y esa reunión dejó avances importantes, avances que fueron satisfactorios para el fútbol asturiano. Se habló del reglamento de desarrollo de la ley del juego, que es algo que piden los clubes de Asturias. Bueno, por lo menos una reunión que ha dejado algunos avances. Este fin de semana volverá a haber fútbol en el Principado de Asturias, aunque hay clubes que están llamando a hacer algún otro tipo de movilización pronto, a corto plazo, porque ya te digo, Edu, que la indignación dentro del fútbol de Asturias es muy importante y la economía está ahogando, dicen, a muchos clubes del Principado.
Extremadura, Cataluña y Canarias a esta hora de la tarde también se suman a la causa.
Sí, por eso digo que están contentos de comprobar que ellos han sido los primeros, pero que hay más federaciones que lo están pasando mal, más clubes de otras comunidades que están en una situación parecida o idéntica a la de los clubes de Asturias, y ellos entienden que han dado un paso que era necesario, que era decisivo para que otros se fueran sumando, y el tiempo les está dando la razón. De momento hay otras tres, y según hemos escuchado y leído al compañero Isaac Fouto en los últimos días, parece que habrá todavía más.
Sí, esto va a ser uno parar. En el caso de Cataluña es curioso porque no había jornada, ya estaba marcada en el calendario, no había jornada en tercera división este fin de semana y justamente han puesto la huelga, o sea que es un caso llamativo, ¿no? Es un sí pero un no.
He leído hasta algún jugador como Manu Lanzarote, el futbolista cedido por el Español en el Deportivo Alavés, que lo decía, ¿no? Oye, huelga, pero si no hay fútbol este fin de semana.
Claro, por eso, es que ya estaba en el calendario que no habría fútbol, pero bueno, así están las cosas ahora mismo en tercera división. El Fútbol de Madrid también fue escenario de esta protesta. Hola, entrenador Pablo López, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este caso no jugasteis el primer minuto del partido ante el Pozuelo.
No jugamos el primer minuto. Bueno, se hizo el parón acordado por los dos clubes y por el resto de los equipos y, bueno, se puso el reloj en marcha, pero no se compitió.
Desde dentro, Pablo, ¿cómo es la situación en vuestro caso en el Internacional de Madrid y con qué intereses queréis defender todo esto?
Bueno, la verdad es que aquí en la Comunidad de Madrid hay una comisión de clubes que están un poco al frente de todo ese tipo de movimientos y de defensas, ¿no?, al fútbol no profesional. Y bueno, pues nosotros creemos que la tercera división, siempre se ha dicho, ¿no?, que es la categoría que es profesional sin serlo, ¿no?, porque te obliga a jugar todos los fines de semana, te obliga a jugar todos los puentes, todas las vacaciones, y al final no tienen salarios profesionales, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco la que está indefensa. Muchos de los clubes se deben a los patrimonios de gente que está en la directiva, de gente que está al frente de los clubes, y no está perfectamente regulado, ¿no? Entonces yo creo que lo más adecuado es tomar medidas en el asunto y darle soluciones para que se respete a todas las personas que estamos dentro de esta categoría.
Te lo pregunto a ti, entrenador, que estás entrenando al líder de la tercera división en Madrid. A todo esto, ¿cómo se sobrevive en esta categoría?
Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que al final los argumentos que te dan para poder competir, la última persona que tiene que estar al frente de todo ello son los presidentes, ¿no? Porque la mayoría de los clubes de la Comunidad de Madrid son clubes, no son sociedades, ¿no? Como puede ser el caso de fútbol profesional, que hay muchas sociedades anónimas, ¿no? Aquí la mayoría son clubes. Entonces, todo depende de muchos de ellos, de las cuotas de los socios y de los ingresos atípicos del fútbol modesto, ¿no? Al final los presidentes son los que tienen que dar un poco la cara por sus jugadores, por sus entrenadores, por sus monitores, pero claro, sin ser profesionales, el último defensor es el presidente, e incluso se va hasta con su propio patrimonio, ¿no? Entonces, claro, si no eres profesional, ¿cómo va a ser un presidente elegido por socios el que tenga que avalar con su patrimonio, ¿no? Ahí no casan las cosas, ¿no? Hay que realizar un estudio para hacerlo de la mejor manera posible para que todos estemos al frente de la mejor manera.
¿Vais a hacer algún tipo de protesta para este fin de semana vosotros?
Bueno, nosotros ya te digo, estamos dentro de los clubes que están en la comisión y lo que crean oportuno, pues lo veremos, lo defenderemos. Si es para el bien del fútbol modesto, tiene todo nuestro apoyo, ¿no? Ten en cuenta que al final los jugadores pues no dejan de venir 4 días a la semana a entrenar, más el día de competición, son 5 días, y el futbolista también tiene que tener un respaldo, ¿no? Nosotros es verdad que a día de hoy, por lo que es en la Comunidad de Madrid, en relación a otros años, pues no hay problemas de pago ni nada parecido, porque eso ya, yo creo que con la crisis económica que tuvo el país, se ha solucionado mucho, ¿no? Todo el mundo se ha situado y al final el futbolista lo que genera o lo que ingresa en este caso son para desplazamientos y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier medida que se tome, si es para el beneficio del fútbol modesto, tendrá nuestro apoyo.
Sí, quisiera decir, y en el fútbol no solamente solo es el dinero, y se demuestra cada día más que el trabajo hace mucho, y sí que te quiero felicitar personalmente a ti, Pablo, porque más o menos se saben los equipos cómo funciona, quién paga más, quién paga menos, y en este sentido sí que el trabajo que estás haciendo como entrenador del Internacional de Madrid, con el presupuesto que tiene y dado los equipos que hay dentro de la tercera división, bien, un Majadahonda, un San Sebastián de los Reyes, un Alcalá, un Puerta Bonita, que están pagando pues mucho más dinero que el Inter de Madrid, pero que el Inter de Madrid está apostando mucho más por el trabajo y por gente joven y por un buen grupo como está haciendo en este caso Pablo y lo que te está diciendo, que mi más sincera enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que nosotros estamos en un sitio donde hay una estabilidad tremenda, ¿no? Es una de las condiciones en las que pude firmar yo y me la respetaron, ¿no? Llegar a un sitio donde hubiera estabilidad y donde, bueno, pues lo que se hablase y se acordase con los jugadores, pues fuera lo que ellos fueran a cobrar, ¿no? Porque al final engañar al futbolista es engañarte a ti mismo, ¿no? Porque el que queda mal es el entrenador y en este caso el responsable deportivo, ¿no? Nosotros lo hemos conseguido. Es verdad que nosotros en dentro del club estamos dentro de la tercera división de Madrid, creo que es el presupuesto número 10 dentro de la propia competición, y mira, pues al final el año pasado fueron 80 puntos, este año el liderazgo ya semanas, pues como me decía un directivo, es como si el Málaga fuera primero en primera división. Bueno, pues es la estabilidad que tenemos nosotros, así que intentaremos que dure lo máximo posible.
Entrenador, mucha suerte en Móstoles, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Carlos Andrés, te espero luego para analizar la Liga Adelante, ¿te parece?
Perfecto, aquí me quedo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta ahora.
Más cosas de tercera división. José Luis Barriales, Leo, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes a todos.
¿Qué pasó en el Atlético Sanluqueño Ceuta?
Pues pasó algo que no nos gusta, ¿no? A nadie de los que amamos el fútbol y los que seguimos más aún el fútbol modesto. Nos ponemos en situación, ¿eh? Atlético Sanluqueño, cuarto clasificado, último equipo de playoff contra el Ceuta, quinto clasificado del grupo décimo. Gana el Atlético Sanluqueño 1-0, marcando gol en el 87. Hay una pequeña bronca, un pequeño barullo, y al final del partido, según el Ceuta, el técnico José Antonio Asián, camino de los vestuarios, es agredido por Juanmi Becerra, un jugador de sanluqueño, que lo pega un puñetazo por detrás y le provoca daños en la nariz. Se va al hospital y sale del hospital con un collarín y con una protección nasal. Después, el día siguiente, ayer ya, el Atlético Sanluqueño ha sacado un comunicado y contradice esa versión del Ceuta y dice que al final del partido el propio técnico del Ceuta, José Antonio Asián, tiene una bronca con un aficionado que sube a la verja, digamos, que separa el campo de la grada. Allí hay unos golpes, hay un tumulto y tiene que ser atendido tanto el técnico, José Antonio Asián, que eso está claro porque hay un parte médico y ha ido al hospital, como un aficionado del sanluqueño. De ahí no hay parte médico de momento, o no se ha hecho público ese parte médico. También desde el sanluqueño dicen que lamentan profundamente estos hechos, porque esperan que no se vuelva a repetir, porque están en contra de toda violencia. Eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Pero hay que contar una versión y hay que contar otra. La del Ceuta o del sanluqueño. ¿Cuál es verdad? Pues el que estaría allí lo sabrá mejor que nadie, pero nosotros contamos las dos versiones.
Un abrazo, José Luis, gracias.
Un fuerte abrazo, amigos. And this is how it starts.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Zaragoza ha hecho un muy buen partido, se le ve en una buena dinámica, se le ve con mucha confianza, con mucha seguridad en lo que hace. Nosotros, bueno, venimos de una dinámica, los últimos partidos veníamos de una dinámica positiva, confiábamos en que manteniendo el mismo bloque que había jugado los últimos partidos podíamos tener esa dosis de confianza que el equipo en estos momentos pues necesita, pero bueno, quizá nos ha faltado un poquito más de control en el juego. Yo echo de menos un poco más de control, haber desgastado más al Zaragoza, pero entre su presión y nuestra ansiedad a veces por llegar demasiado rápido a la portería contraria, no hemos logrado ir cogiendo esa confianza a lo largo del partido que nos hubiera dado la posibilidad de nosotros crecer y ellos haberse debilitado un poquito.
Las palabras de Eusebio tras la derrota en Zaragoza. Hola, Elena Condíez, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas, Edu, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi Viñals, que ya es el nuevo entrenador del Barça B tras el 4-0 ante el conjunto maño.
Sí, este detonante, esta derrota por 4-0 en la Romareda, que fue el detonante, ¿no? Para que ayer el Barça destituyera a Eusebio y a su segundo, Carlos Hugo, tras tres temporadas y media al frente de un filial que igualó la mejor clasificación de la historia de segunda la temporada pasada, que ahora le dejan decimoquinto a dos puntos del descenso, pero que por una cuestión de resultados, malas sensaciones y también porque muchos jugadores del Barça B habían perdido la confianza en el técnico, pues ha llevado al cese de Eusebio. También es verdad que la nueva dirección deportiva del Barça no tenía confianza ya en el trabajo que estaba haciendo y se pone pues punto y final a este ciclo. Se lo comunicaron ayer en una reunión al mediodía en la Ciudad Deportiva. Y también pues le comunicaron a, como decías, a Jordi Viñals, entrenador del Juvenil A, que con su segundo, Pep Muñoz, se han hecho ya desde hoy cargo del filial. Lo positivo es que Viñals conoce a 13 de los 26 jugadores del Barça B, porque ya los dirigió en el juvenil, lleva 3 años en el club. Así que veremos cómo le va a Viñals, que debutará en el banquillo del Barça B este sábado contra el Alavés en el Mini a partir de las 8 de la tarde.
Y caras nuevas también en el Sabadell.
Sí, último en la tabla, la semana pasada dimitía Alex García tras la derrota por 3-0 contra el Europa en Copa Cataluña y esta mañana ya se ha hecho oficial que Juan Carlos Mandía será el nuevo entrenador hasta final de temporada. Llega el Sabadell tras entrenar Tenerife, Hércules, Alavés y Racing, y el domingo debutará en la Romareda contra el Zaragoza.
Barça B y Sabadell, la cruz del fútbol catalán en segunda, la cara. Elena, es el Girona, que sigue en puestos de ascenso directo.
Sí, que está en un gran momento de forma, de juego, son segundos, a solo 3 puntos del líder. Las Palmas llevan además 4 victorias consecutivas, tienen la moral por las nubes. De hecho, el técnico Pablo Machín dice que da igual contra quién jueguen y dónde jueguen, porque si siguen en esta línea son rival complicadísimo de ganar. Además, destacar que el Girona es el segundo equipo que menos goles ha encajado, solo 8 en lo que llevamos de temporada. Importantísimo el partido que juegan domingo en el Molinón contra el Sporting, rival directo, empatados a 47 puntos, luchan pues por el segundo y tercer puesto. Este partido pues se juega el domingo a las 12 del mediodía.
Un beso, Elena, vigila con la moto, vigila.
Un abrazo, Edu.
Un beso, hasta luego. El partido de la jornada, sin duda, es este Girona Sporting, Carlos.
Sí, sí, se juega el domingo a las 12 en Montilivi, en Girona, partido pues muy importante para los dos. La verdad es que es espectacular, como decíais, el temporadón que está haciendo el Girona, al igual que el Sporting. Los dos 47 puntos, empatados con Las Palmas, que sigue líder. Lo de la segunda división por arriba es alucinante, ¿eh? Hacía muchos años que no se veía hasta 5 equipos sumando tantos puntos y marcando un ritmo de competición tan alto.
Hombre, cada uno tiene su equipo, ¿eh?, en el corazoncito. Pero lo que mola es esto, ¿eh?, que una semana pincha uno, gana otro, ¿eh?, se va haciendo ahí un grupito bien bonito. Y, chus, el partido de Montilivi, lo de siempre. Que luego quedan 0-0, no hay ocasiones, pero de momento, a priori, es un partido atractivo para el espectador.
Sí, hombre, claro que sí. Dado las circunstancias y cómo van los dos equipos en la tabla en la clasificación, uno segundo, otro tercero, con los mismos puntos, igual que el líder. Por detrás el Valladolid con el Real Betis con 45 a 2 puntos, es decir, es que del 1 al quinto, es que si hay una carambola de resultados de estas que pasan en el fútbol, el quinto se puede poner líder perfectamente.
Sí, porque fíjate, están a 2 puntitos, exacto.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo espero un Girona, que es un equipo muy fuerte, sinceramente, yo que veo mucho el fútbol de segunda y que voy a votar que mucho, fueron uno de los equipos que, aparte de haber ganado en el Leganés en su propio estadio, que Leganés es muy difícil, sí que me demostró y vi un equipo muy bien posicionado, muy bien colocado y con las ideas muy claras dentro del terreno de juego. Y luego ya está el Sporting, con que está haciendo una muy buena temporada, pero me crea un poco de duda el tener jugadores tan jóvenes cuando lleguen los momentos difíciles.
Sí, quizá la falta de experiencia.
La,
¿no?,
falta de experiencia segunda creo que es muy importante, y de hecho ha pasado con el Barcelona B. Tiene jugadores técnicamente muy buenos, que incluso juegan con el primer equipo, pero la experiencia en segunda es muy importante y no sacan los resultados porque esa experiencia no la tienen para jugar ahí.
Más cosas que nos dejó la última jornada en segunda. Fernando Urra, Pamplona, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué le pasa a Osasuna y la nieve?
Estamos abonados. Ah, sí, 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 es curiosidad o casualidad, pero que jugaran primero en Pamplona, donde fue, digamos, la primera racha de temporal, y que luego tocara en Vitoria, que fue la segunda racha de temporal, ¿no? En Bilbao, en Vitoria, por allí hubo bastante nieve y tocó, sí, los dos partidos, además con rivales cercanos, ¿no? Aquí en casa con el Zaragoza, por lo cual se fastidió a gente de Zaragoza que podía haber venido a Pamplona en su momento, y que de hecho algunos se desplazaron, tuvieron que irse sin ver el partido, y hasta 2.500 rojillos se fueron otro día hasta Vitoria para no ver jugar a su equipo.
Y hoy partido ante el Zaragoza.
Sí, sí, sí. Bueno, mientras estamos grabando esto, quedan apenas hora y media para empezar ese partido, además con una novedad de última hora, que es que Rico, el jugador de Zaragoza, que estaba pendiente de la resolución del comité, bueno, pues finalmente ha sido sancionado, por lo cual Popovic no va a poder contar con él, y quien sí va a contar con más jugadores es Jan Urban, ¿no?, que ha visto cómo estos dos partidos aplazados le han permitido contar ya pues con los internacionales, los dos iraníes, tanto Nekunam como Ansari Farr. Nekunam con un poquito de lío, con polémica, y los tres africanos, Raúl Loé, Cedric, que llegaba hasta las semifinales de la Copa de África, y también Cadamuro con Argelia, por lo cual, bueno, pues la revolución de los chavales queda minimizada, porque ahora, bueno, pues tiene más donde elegir el polaco.
Para el sábado ante Llagostera, ¿qué tal pinta la cosa? Lo digo a nivel climatológico, ¿eh? No, deportivo.
Bien. Esperamos mejor, que ¿no? Bien. No, la cosa ya parece que está mejor. De hecho, el terreno de juego ante el Zaragoza, bueno, pues no va a estar bien, porque ha habido mucha nieve, y bueno, pues va a estar helado seguramente, o ese hielo que ha habido lo va a dejar duro en algunas partes, pero bueno, no va a haber problema. problemas, evidentemente, para que se juegue ese partido contra la Llagostera. Y en principio, bueno, aunque el campo tampoco va a estar mucho mejor, sí, para que se pueda jugar un poco al fútbol.
Urra, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Ana Abad, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
El conjunto amaño ya asoma la cabeza por los puestos de playoff de ascenso.
La verdad es que sí, lo que se respira ahora mismo en Zaragoza pues es optimismo, es ilusión. Se han ganado esos tres últimos partidos consecutivos, que además se han jugado los tres en casa, Leganés, Recre y Barça B. Así que después de tres meses se han recuperado esas posiciones de playoff que el Zaragoza perdía después de perder precisamente ante el Sporting en el Molinón. Ahora el Zaragoza es sexto y de ahí pues ya lo que le queda es comenzar a mirar hacia arriba. Además, pues en las últimas jornadas se ha recuperado la regularidad, se ha conseguido una regularidad que lo refleja sobre todo los buenos resultados, pero también la buena imagen, porque en los últimos encuentros se ha recuperado la seguridad defensiva que se había perdido a finales de diciembre, principios de enero. Todo eso pues ha sido clave también, el regreso de Vallejo al centro de la defensa, la salida de Lolo del once, la entrada de Basa también en el centro del campo. Ha habido algunos cambios que han sido claves y bueno, si a esto le sumamos que el Zaragoza tiene un ataque espléndido con Borja, que ya lleva 15 goles, y con una segunda línea que ha aportado hasta el momento 22 tantos, pues como os podéis imaginar, aquí todo es optimismo e ilusión. Así que bueno, también fuera de casa habrá que seguir con esa buena racha. El pero que tiene el equipo son las lesiones. No está teniendo buena suerte porque a Rubén aún le queda bastante tiempo. Mario parece que sigue sin estar a buen nivel. Popovic le está dando muy poquitos minutos, apenas 3-4 minutos al final de los partidos. Y además Jaime, que es uno de nuestros atacantes más importantes, pues ha recaído de su lesión y tiene una rotura de fibras que le mantendrá fuera del equipo al menos durante 3 semanas. Pero bueno, al margen de las lesiones, el Zaragoza yo creo que está viviendo uno de sus mejores momentos de las últimas temporadas, no solo en lo deportivo, también en lo institucional, porque ya se ha solucionado todo ese tema con Hacienda, se está creando cada vez mejor ambiente con la afición y eso desde luego que se nota también cuando los jugadores saltan al terreno de juego.
Un beso, Ana, gracias.
Un besito, y chao.
Para hoy. De Zaragoza, Mallorca, Jordi Jiménez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Miquel Soler vuelve al banquillo balear.
Correcto. A esta hora está sobre el césped de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio dirigiendo su primer entrenamiento, capítulo 2, porque recordamos que vuelve al Mallorca a dirigir al equipo 6 meses después de haber sido despedido por la llegada al club de Dudu Awate. Para sorpresa de todos, como manager general estuvo solo 2 meses, pero nada más llegar lo primero que hizo fue cargarse al entrenador, a Nano Soler, cuando faltaba una semana para empezar la liga, y nombrar a Carpin, ponerle un contrato de 2 años. De esto no tiene evidentemente la culpa Valeri Carpin, que hoy se ha despedido a las 11 de la mañana después de una negociación ayer que yo de verdad, Edu, no había visto algo así en mi vida. Mira que he visto ya cosas raras en el fútbol aquí en estos últimos años en el Mallorca, pero estuvieron casi 12 horas para negociar el finiquito del entrenador, y todo ello porque había un margen salarial muy estrecho del límite de gasto deportivo autorizado por la Liga de Fútbol Profesional. Carpin ha renunciado al 80% de su segundo año de contrato, es decir, que solo cobra lo de este año y un 20% del año que viene, pero él pidió para sus ayudantes, Juanjo Vila y Eduardo Domínguez, que cobraran la totalidad del contrato. Eso el club lo ha cumplido, ya les ha pagado. Carpin sale como un señor. La pena es que deportivamente no le han ido nada bien las cosas, el Mallorca no ha funcionado en toda la temporada, hay que decirlo, y hasta ahora el Nano Soler está dirigiendo su primer entrenamiento, y en un ratito será presentado en esta segunda etapa al frente del Mallorca.
Un abrazo, Jordi, gracias, contado queda.
Un saludo.
Una pausita y seguimos con más cositas de la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Carlos Amérez Llamas, una de las imágenes de esta última jornada en segunda división, sin duda, es la victoria del Lugo ante el líder, Las Palmas.
Sí, mira que luego intentó Las Palmas y tuvo ocasiones, ¿eh? El arreón final fue impresionante del equipo canario, pero bueno, de los equipos que están arriba ahora mismo, el que más está fallando, el que más les está costando sacar los partidos últimamente, tanto fuera como en casa, es el equipo canario. Se mantiene líder, hace poco tenía una ventaja que no era gran ventaja, pero bueno, sí, eran unos cuantos puntos de diferencia con el tercero sobre todo, y ahora pues ya ha hecho que el Girona y el Sporting estén empatados, que el Valladolid y el Betis estén solamente a 2 puntos. Es curioso, ¿no? Porque yo apuesto por ellos como claro candidato al ascenso directo, porque tienen buen equipo, tienen una plantilla además muy amplia, pero por lo menos del último mes de competición, de los 5 de arriba es el que más está sufriendo.
¿Cómo se le gana al líder? Carlos Pita, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Y dónde está la fórmula para ganarle al primer clasificado de la Liga Adelante?
Bueno, pues la verdad que mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha suerte también, porque el otro día, pues seguramente fue el partido de los últimos que llevamos disputados el que menos merecimos ganar.
Sí, ¿y eso?
Pues bueno, la primera parte fue completamente de ellos, nos dominaron el partido por completo y bueno, pues se pusieron por delante incluso justo antes del descanso, pero tuvieron la capacidad de reaccionar y luego ellos tuvieron alguna ocasión, pero no la marcaron y esa pizca de suerte entre encajar ese gol que seguramente les hubiese dado alas, pues fue lo que nos dio alas a nosotros.
Me sorprende un poco la sinceridad que lo dices, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados en la radio, ¿no? Lo típico, bueno, hemos hecho un buen partido, el resultado merecido, pero que lo digas así de primera me sorprende un poco, Carlos.
No, a ver, es que también te digo que de estas últimas 8 partidos que no conseguimos ganar, pues en muchos de ellos no merecimos ni la derrota ni el empate, a lo mejor hubiésemos merecido alguna victoria, pero no lo conseguimos por esa pizca de suerte. Y el otro día que fue el partido que no merecimos ganar, que ellos estuvieron sobre todo en la primera parte muy bien, en la que podrían haber incluso se podrían haber ido con más ventaja al descanso, pues no lo consiguieron y también nos dieron un poco de vida. El descanso nos vino muy bien, salimos con otro aire, conseguimos darle la vuelta muy pronto al partido y luego eso también nos dio confianza.
¿Y a qué sabe esa victoria ante Las Palmas después de lo que comentabas de 9 jornadas sin ganar?
Pues para nosotros fue una inyección de moral absoluta. Primero porque llevamos esos 9 partidos sin ganar. Segundo porque es el líder. Es una victoria que nos da mucha confianza de cara al futuro porque es un equipo de lo mejor de la categoría. Yo creo que con Valladolid y Betis la mejor plantilla de segunda división y que van a estar peleando por el ascenso directo hasta el final. Entonces, para nosotros es una inyección de moral muy importante.
Parece que le tenéis tomada la medida a los grandes, ¿no? Lo digo porque ya le ganasteis en su día al Valladolid, al Girona se lo hicisteis pasar mal. Da un poco eso, ¿no? Que el Lugo en casa contra los grandes es un rival a tener en cuenta.
Sí, es eso, sobre todo en casa, ¿no? Somos un equipo que en casa nos hacemos muy fuertes, también hay bastante diferencia con lo que hacemos fuera de casa, se ven en los números que conseguimos fuera de casa, pero en casa nos sentimos muy arropados, estamos con mucha confianza. Y es cuando hacemos nuestro mejor fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un campo complicado para los equipos que vienen. No es lo mismo, pues igual jugar en un campo con 20.000 personas que jugar en un estadio más pequeño, pero nosotros nos sentimos cómodos y mucho más arropados que fuera de casa.
Jo, mira que me sabe mal, porque el otro día estuve viendo el partido, sobre todo la segunda parte, la primera no la pude ver. Poco ambiente, ¿no? Hubo el otro día en Anxo Carro, ahí en alguna grada, faltaba más gente, ¿no? Quizá, Carlos.
Sí, a ver, siempre tenemos entre 3.000 y 4.000, que son esos fieles que siempre bajan al campo, haga frío, haga calor, televisa el partido, ¿no? Que siempre están animando, alentando al equipo y, bueno, pues siempre se agradece. Evidentemente nos gustaría tener mucha más gente porque el club lleva creciendo todos estos años. Es muy difícil mantener a un club como el Lugo con 4.000 socios en segunda división y pues nos gustaría que bajara más gente porque normalmente también hacemos buenos partidos en casa, que al final es otro aliciente para la afición, pero bueno, también yo creo que equipos que vengan como equipos como Betis, como el Las Palmas el otro día, el Valladolid, Zaragoza, pues tendría que ser, yo creo que también...
Sí, yo te cuento por eso, porque me recuerda un poco, claro, al caso del Girona, ¿no? Y al Llagostera. Yo lo vivo básicamente por el fútbol catalán, ¿no? Que son equipos que les ha costado mucho subir de categoría y no sé si son los precios, el frío, las condiciones, la hora, no sé qué puede ser, que ves que están los campos que le falta un poco más, ¿no? Luego ves lo que dices tú, ves el Molinón que está lleno cada semana, el Campo de Betis que está lleno, Zorrilla, que sabe mal, ¿no? Dices, joder, ha costado tanto subir de categoría que llega un rival como Las Palmas, que es el líder de la categoría, un partido bonito para el espectador, para el aficionado, y falta un poco más, ¿no? Para animar al equipo, en este caso el Lugo.
Sí, es lo que tú dices, hay equipos que somos recién ascendidos, que no, a lo mejor no tenemos esa historia detrás o esa afición detrás que puede tener, por ejemplo, equipos que hay en segunda como el Oviedo, el Cádiz, equipos que hay en segunda como el Betis o Las Palmas incluso también, que llega mucha gente al campo, pues no tenemos esa historia detrás que a lo mejor hace que la gente se hubiese enganchado. Eso es algo que tenemos que ir ganando ahora poco a poco y tratar de conseguir que baje más gente al campo con lo que estamos haciendo ahora, más que con la que hayamos hecho antes.
Abro el turno de preguntas en Gijón. Carlos Andrés Llamas.
Yo entiendo esa autocrítica de Carlos, porque el Lugo es un equipo que juega bien al fútbol. Siempre que ha visitado el Molinón lo ha hecho, en todos los partidos quiere tener el balón. Y yo me imagino, Carlos, que vendrá por ahí esa autocrítica de que a lo que vosotros queréis jugar, que es a dominar, a tener la pelota, pues eso el domingo en muchos momentos os visteis que lo hacía el rival, que lo hacía Las Palmas, ¿no?
Sí, sobre todo por la primera parte en la que ellos dominaron casi toda la primera parte. Nosotros no habíamos salido de nuestro campo, perdíamos el balón muy rápido, también por la presión de ellos, por la situación en la que estamos también, que no es fácil jugar en esa situación, en la que ya es 9 partidos sin ganar, que te genera desconfianza a la hora de jugar, y ellos estuvieron mucho mejor en la primera parte que nosotros, eso tampoco, no pasa nada por reconocerlo. Y luego en la segunda sí que estuvimos al principio sobre todo bastante bien. El partido se igualó en ese sentido, no es que ellos bajaran tampoco mucho, pero sí que se igualó, entonces se vio un partido yo creo que más bonito en la segunda parte.
Que por la forma de jugar, Edu, del Lugo, yo siempre lo digo, que este equipo año tras año se merecería estar más arriba, lo que pasa que a lo mejor luego pues también priman otras cosas en el fútbol, en la segunda división, pero es de esos equipos como el Albacete también, que a mí me encantó el pasado domingo en el Molinón, sobre todo la primera parte, equipos que dignifican una categoría, porque quieren jugar muy bien al fútbol y en muchos momentos lo consiguen.
Nosotros tratamos de jugar siempre igual y llevamos desde que está el míster aquí, pues una idea de juego clara de los últimos años y tratamos de hacerlo en todos los campos. Evidentemente, luego al final lo que tú dices, hay otros factores que deciden el fútbol, como es la contundencia en las áreas y otras cosas que a lo mejor es lo que nos falta, pero la idea de juego siempre es la misma y no la cambiamos por jugar en un campo o en otro.
Oye, Jesús, ¿sabes cómo le llaman a Carlos Pita en la intimidad?
Lo desconozco.
Ahora voy a meter yo la pata. Sisu, ¿no?
No,
¿no?
Sí, bueno, a ver, eso fue un excompañero, un amigo mío que lo dijo una vez en Twitter y tal, y bueno, pues ahí salió. Bueno.
Por la magia, la magia que tienes tú.
Hay una diferencia abismal entre uno y otro.
Bueno, oye, nunca se sabe, luego a lo mejor acabas en los banquillos como él.
Bueno, eso sí. No estaría mal, pero bueno. Igual ahí nos podemos igualar, ¿no? Políticamente, bueno. En un terreno no creo.
Nunca se sabe, Jesús, dispara.
Sí, yo quería preguntarle a Carlos, porque lleva ya 5 años en Lugo y de esos 5 años el crecimiento del club ha sido exponencial, porque yo me acuerdo de verlo en el grupo 1 o grupo 2, según tocase cada año en segunda B, pelear con el Castilla por el ascenso, y ahora es un club asentado en la segunda división que, aunque ahora ha tenido una mala racha, sigue avanzando. ¿Cómo has visto el desarrollo del club estos 5 años en un resumen?
Pues es un club que está dando pasos muy pequeñitos, pero muy firmes siempre. Está creciendo poco a poco, con los recursos que tiene lo está aprovechando muy bien y es eso, poco a poco va dando pasitos muy firmes que le van asentando en la categoría. Siempre hace las cosas bien, nunca gasta más de lo que tiene, siempre sin hacer ningún despilfarro, y al final esa seriedad, esa manera de llevar el club en una línea recta, sin tomar atajos como pueden hacer otros, pues es lo que lleva a darles esa estabilidad tanto deportiva como social.
Eso te iba a preguntar, el tema del palco de la presidencia, ¿cómo lo lleváis con el tema de Tino Saqués y Gerard López?
Bueno, lo llevamos, la verdad que un poco al margen, ¿no? Porque
¿sí?
Entre que no tenemos mucha información por lo que está pasando, no sabemos cómo va a acabar el tema de la venta, porque bueno, pues dicen que ahora Gerard se retira, que tiene que ir todo lo de la venta de acciones al Consejo Superior de Deportes para que lo apruebe y todo esto, pues estamos un poco al margen porque no tenemos mucha información, solo lo que sale en la prensa, que en principio ganó Tino Saqués, pero no sabemos qué va a pasar ni lo que va a pasar de aquí a final de temporada.
Te lo preguntaba por eso, yo no sé si puede descentrar a un jugador todo ese movimiento que sucede en el palco.
No, en principio nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, lo que pasa en el campo, tenemos que tratar de entrenar, de preparar los partidos para competir el fin de semana, y luego lo que pase arriba pues es una solución que tiene que encontrar la directiva. No sé si esta directiva va a seguir o no. En principio el presi dijo que hasta que se decida todo, la directiva va a seguir. Para nosotros es un punto importante, porque esta directiva lleva dando estabilidad al club estos, creo que últimos 12 años, que es con la que el club estuvo creciendo todo este tiempo y con el que sigue creciendo. Así que para nosotros es un punto importante que esta directiva siga.
Chus, la semana pasada le tocó a Carlos Andrés Llamas a ejercer de guía por Gijón. Esta semana te toca a ti, que el Lugo va a Leganés.
Sí, exactamente. Este fin de semana viene el Lugo a Butarque y es un equipo a temer por el Lugo. a temer. ¿Por qué? Porque es un equipo que intenta jugar al fútbol, que lo que propone es muy bueno, que hace una muy buena presión. Pero claro, en segunda división a veces el querer jugar tanto a fútbol tiene sus consecuencias. En el fútbol a veces en segunda no es jugar tan bien, sino sacar los resultados. Pero bueno, a mí lo que propone el Lugo es uno de los equipos que sinceramente me gusta. Y yo creo que no va a tener ningún apuro para poder quedarse en esta segunda división.
Como Carlos, te veo un tipo muy sincero. Y mira que han pasado jugadores por aquí con la mano en el corazón. ¿Dónde tiene que estar el Lugo en esta temporada en segunda división? ¿Luchando por el ascenso, por la permanencia?
A ver, pelear por el ascenso sería algo muy ambicioso, sobre todo con los equipos que hay, los que había a priori a principio de temporada y los que hay ahora peleando por el ascenso, que son más o menos los que todos pensábamos. El objetivo real del club es la permanencia, pero siempre queremos ser más ambiciosos. Yo creo que por plantilla y por cómo está el club ahora mismo, yo creo que en la mitad de tabla sería la posición lógica del Lugo, pero bueno, luego las circunstancias te sitúan en donde estamos ahora y tratando de pelear por salir de ahí, así que yo creo que más o menos la posición que estamos consiguiendo los últimos años, creo que fue décimo primero, entre noveno y décimo primero es lo que estuvimos consiguiendo estos años, yo creo que más o menos es la realidad que tiene el club ahora mismo.
Últimas por aquí, Carlos Andrés Llamas.
Nada, preguntarle de esos equipos que él ve en la zona de arriba, que hablaba, bueno, más o menos lo esperado, quizás el Sporting por todo lo que pasó no era tan esperado, el Girona, vaya temporada que está haciendo, por lo que él ve de la categoría, además un tío que juega muy bien al fútbol ahí en el centro del campo del Lugo, no sé a quién ve favorito, ya que se ha enfrentado a todos, ha visto encuentros, si le pregunto por dos favoritos al ascenso, ¿cuáles me diría, Carlos?
El primero sería Las Palmas. Las Palmas por plantilla, por manera de jugar, por intensidad, es un equipo que igual de los últimos años, este es año más que son más intensos. Normalmente Las Palmas cuando sale de su campo le cuesta más ganar, este año está consiguiendo muy buenos resultados fuera de casa y eso es lo que le está dando el estar primero en la categoría. Y luego el que más me sorprendió de todos los que están arriba es el Girona, un equipo muy bien trabajado, que tiene las ideas muy claras, que tiene mucha intensidad también, que la gente de arriba hace goles con facilidad y que luego ellos encajan poco, así que yo creo que igual no es un equipo que pueda estar, igual hasta el final no le da para llegar, pero sí que va a estar peleando por el ascenso hasta el final, yo creo que sí.
El Girona, que todo el mundo dice lo mismo, yo lo digo con Amón los lunes ahí en COPE Valladolid, que ya caerá, es un equipo que, bueno, no tiene muchos nombres, pero recuerda a la Eibar del año pasado un poco.
Sí, a ver, al final empezar también, conseguir esos resultados y estar ahora mismo en la situación en la que está, empatado a puntos con el Sporting y no sé si con Las Palmas, pues te da una inyección de moral también para seguir trabajando y para seguir compitiendo al nivel de esos equipos. No tienen el nombre, ni los jugadores, ni el presupuesto de los otros equipos, pero sí igual la misma más ambición que ellos para tratar de hacerse un nombre en el fútbol y poder conseguir un ascenso histórico para el Girona.
Carlos Pita, una de las referencias de Lugo, que estuvo convocado, si no recuerdo mal, en un partido de Champions con el Depor en Mónaco.
Sí, correcto.
Oye, ¿y eso cómo es? ¿Cómo un jugador de ahora está en la Liga Adelante vivió ese momento?
Pues la verdad que con muchísima emoción y también muchísimos nervios, para que no vamos a engañar. Una situación complicada para el Depor, porque en esos momentos fue el último año que jugó Champions, además, y había muchos lesionados, tenía a Mauro Silva lesionado, a Dusty creo que también lesionado, y bueno, las circunstancias más que nada fueron las que obligaron a Iveta a convocarme, porque de aquella tenía una plantilla de 25 jugadores profesionales y todo fue por lesiones que hicieron que me convocara.
¿Fue aquel partido de 8-3 que terminó con goleada del conjunto local?
No, fue aquel? Al año siguiente. Ganó el Mónaco, sí.
Ah, vale, sí, yo me acuerdo que el partido del...
Creo que estaba Saviola, cedido por el Barça o el Madrid, ya me acuerdo.
Madre
estaba mía. De Bayor también, la verdad que tenía un buen equipo el Mónaco, sí.
Qué leyendas del fútbol moderno. Carlos Pita, muchas gracias por atendernos aquí en Esto es Fútbol y que vaya todo muy bien. Ah, y Chus, oye, ya que va a ser el domingo a las 9... Sí. Quedáis los dos para tomar algo, bueno, para después, antes no, pero...
Sí, Carlos, no te preocupes, intentaré verte, intentaré saludarte y bueno, que gane el mejor.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Un abrazo. Hasta
y luego. Gracias también al jefe de prensa de Lugo, a Millán Gómez, que hace las cosas cada día más fáciles en esta categoría. Carlos Andrés, un abrazo también, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Te espero para el partido del domingo, para comentarlo en las redes sociales, el Girona Sporting, que huele muy bien.
Allí estaremos, en Montilivi, para contarlo aquí a nivel local, va a ser un partidazo el domingo.
Abrígate, que hace frío en Girona, te lo digo yo.
Sí, y en ese campo además más todavía, ¿eh? Hace frío.
Sí, que está ahí al lado de la sierra.
Eso.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Hasta luego, gracias.
Como siempre, que pase Pedro Martín.
el enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues bueno, pues vamos a hablar de los entrenadores que han sido cambiados esta temporada de Segunda División, que con los dos de ayer, Eusebio y Carpín, pues ya son 9, que es una cantidad, pues sí, estimable, porque después de 24 jornadas que haya habido 9 relevos de entrenadores, pues son bastantes. Más o menos está en la media, tampoco es una exageración, porque el año pasado fueron 15 en total de la liga. Más o menos por ahí andará la cosa, si sigue este ritmo al final de la liga. No va a ser como en la temporada 2013-2014, que fue la que menos de las últimas temporadas. En total fueron 9, tantos como en esta. Pero bueno, ahí está la cosa. El Barça B y el Mallorca han decidido cambiar de entrenador en esta temporada. Y vamos a ver si remontan con los cambios, que no suele ser muy normal, porque más o menos las trayectorias, salvo excepciones, por ejemplo, el año pasado el Girona, tampoco cambian mucho con las entradas de los nuevos entrenadores, pero bueno, pues eso, que ya son 9, que son muchos, y a ver si de aquí a final de temporada no hay muchos más.
Eusebio, Carpín y Mandía, los nombres de la semana en la Liga Adelante. Sí. Un abrazo, Pedro, gracias.
Igualmente.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Lo decíamos en titulares. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Compañero de la segunda B, el capitán de la segunda B.es, ha debutado Odegaard con el Castilla.
Sí, posiblemente el debut más esperado, mediáticamente por lo menos, y jugó de suplente, todavía Ciudad no ha considerado que esté para jugar titular, y bueno, la verdad es que dejó muy buenos detalles de la calidad que tiene, de lo que ya había demostrado, todavía sin adaptarse al fútbol europeo y al fútbol de este Castilla, le faltan cosas, incluso Ciudad le llegó a recriminar en una jugada, pues que tenía que tener un poco más de sangre, pero bueno, sí que se hizo el dueño del balón parado y dejó muchos detalles muy positivos, yo creo que va a ser un jugador interesante mientras lo mantengan aquí en segunda B.
Vaya cambio de cara del Cádiz, de Claudio.
Le ha sentado el 2015 espectacular, porque ya no solo es que no haya encajado gol y que haya ganado todos los partidos, sino que es que encima los ha ganado, menos la semana pasada que gana esta semana, que gana 0-1. Pero claro, a un equipazo como es el Granada B, que va tercero, pues las demás semanas le estaba ganando con mucha comodidad y cada día aprieta más a Lucam. Son 5 victorias seguidas y son, si no me equivoco, 8 de las últimas 9, que es una racha... que firmaría actualmente incluso el Oviedo, ¿no? Que está también en la categoría. Por hablar un poco de lo contrario, te iba a decir que mi Zamora, un punto en 2015, el peor equipo de los 80, que acabó muy bien el 2014 y que la sienta muy mal este año.
Y hubo manifestación en Murcia para pedir justicia para el equipo.
Sí, la verdad que en las próximas semanas se va a reunir el Consejo de Administración para decidir a priori si sigue o no sigue el club, porque están hablando de si es viable o no viable, y entonces el murcianismo se reunió y salió a la calle. Baile de cifras como en todas las manifestaciones, pero bueno, aproximadamente se dice que unas 5.000 personas, unas 3.000, 5.000 personas en los datos que se manejaban al final, y la gente pidiendo, bueno, pues que Murcia detrás tiene mucha gente y que no puede desaparecer, que habrá que tomar otras medidas, pero que la desaparición no es una de ellas.
¿Nos dejamos algo por ahí, Rubén, de la segunda B?
Pues la verdad que no, que está muy emocionante y que a ver en las próximas semanas si hay algo que nos llame la atención, porque va a haber muchos cambios, muchos bailes, y va a estar bonito esto.
Rubén, un abrazo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Vamos terminando, Javi.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Laura Albarrán, directora de FUFEM.com, muy buenas.
Muy buenas tardes.
No hubo fútbol en primera, pero sí tenemos amistoso de España.
Tenemos 2 amistosos de España, ya lo hemos jugado esta misma mañana y el siguiente lo jugaremos mañana por la tarde. Podríamos definir esta concentración como importante porque España no suele jugar muchos amistosos y tras ver el nivel que nos vamos a encontrar en el Mundial, la selección española y la federación decidieron que bueno, era buen momento para jugar amistosos. Recordamos que hay muchísimas selecciones concentradas en nuestra costa. Recordemos, mira, la campeona, una de las mayores campeonas mundiales como es Alemania, se encuentra en Marbella. Y aprovechando también la estancia de Austria y Nueva Zelanda en Murcia, España decidió que iba a jugar un par de amistosillos esta semana y el mes que viene disputará otro en Guadalajara y en la Roda de Albacete. Y os comento, importante la vuelta de Leire Landa, que tras 7 meses de baja disputó un solo partido con el Barça y esta mañana ha jugado de titular. Buen partido de la vasca que, bueno, se reencuentra con la selección española pese a la falta de minutos en el Barça. Y el resto, pues bueno, un resultado muy negativo, con un empatador bastante solitario, pero bueno, con muchas pruebas. Ya sabemos que estos son encuentros de preparación y que se trata de mover piezas y buscar lo mejor que se pueda para estar lo mejor que se pueda en junio, que es la fecha importante. Recordamos, Mundial de Canadá en junio empezaremos y a ver qué hacen nuestras chicas.
La cita, sin duda, de este año 2015, el Mundial de Canadá, que España debutará por primera vez en el Mundial Femenino. Laura, un beso. Gracias.
Un besito. Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Javi, la agenda.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la Liga Adelante, la segunda división, jornada número 25, partidazo de Montilivi entre el Girona y el Sporting de Gijón, el domingo a las 12 del mediodía. En la segunda B, en los cuatro grupos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, jornada número 25, en el grupo 1, Real Murcia, Langreo, en el grupo 2, también nos queremos fijar en el interesante partido entre Huesca y el Leioa, en el grupo 3, el Olympic Xàtiva ante el Lleida, y en el grupo 4, atención a este partido, primero contra segundo, segundo contra primero, Cádiz contra el UCAM Murcia. En la tercera división, en el grupo 4, también jornada número 25, queremos destacar el interesantísimo Balmaseda Portugalete. Y acabamos con el fútbol femenino, queremos destacar el partido entre el Valencia y el Sporting de Huelva.
Hola, soy Alberto Martín, jugador del Club Deportivo Leganés, y quería dedicar este tema al Alfilero de Colores de Miguel Poveda para Esto es Fútbol.
Parece la maestra de una academia de danza, cortijo de...
Ojo, lo que se escucha en el vestuario de Leganés, Chus. Ahí
sí,
está,
bueno,
un poco de flamenquito.
Bueno, cada uno escucha la música que más le motive, que más le pueda gustar para relajarse antes de un partido, de un entrenamiento.
Oye, que vaya muy bien el domingo. Recuerdos a Carlos Vita de nuestra parte. Un placer tenerte aquí como siempre, Chus.
El placer es mío y así será. Intentaré saludarle de vuestra parte.
Hasta la semana que viene. Gracias, como siempre. Abril, ¿qué vas a hacer la semana que viene, el martes?
El martes que viene creo que tengo programa y que no puedo ir a Valdebebas a ver la UEFA Youth League.
¿Contra quién juega el Real Madrid juvenil?
Real Madrid Oporto. Octavos de final de la UEFA Youth League.
¿Esto es ida, vuelta?
No, es solo un partido.
Ah, es un partido solo.
Los cuartos también a un partido. Y luego la liguilla esa que se hace, bueno, en la fase final.
¿Odegaard ya está convocado? ¿Ya puedo jugar esto?
No, porque ¿no? Sería bajar dos niveles.
Bueno, pero hombre, tiene todavía es jovencito el chaval, hombre. Abril, gracias como siempre por estar aquí.
Por cierto, canción muy sureña de mi tierra. ¿Sí? Y no quería hacer daño con la ausencia que tenemos hoy de Alex Salguero, pero...
No, hombre, porque está malito en la cama.
Pero
hombre,
la gastroenteritis está tipo Messi el día de Reyes, me parece un poco un cante, pero bueno.
Los grandes jugadores a veces son baja en este programa y, hombre, hay que darle ánimos a alguno de Salguero, no sea tan malo, Abril, hombre.
Las ausencias de Salguero se están prolongando demasiado, ¿no?
Pues que lo has visto hoy de fiesta por ahí, a este. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con Roger Santos.
Abril, no saques la foto que la lías.
Off the record.
Gracias, Abril. Chus, un abrazo. Javi, un placer también, ¿eh? Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Parece la maestra una academia de danza, un cortijo de... Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro, como saltando un clavel, hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh. para el cocer. Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bulé. Se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiere al cielo beber. Que bronce de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, oh, oh. Como un mimbre canastero se mueve tu cuerpo entero mientras que pasa el buré, el vuelo de tu muleta, el verso de un poeta que se quiere al cielo procede la cultura del toro por la cintura y tu muñeca sin ser y en tus brazos soñadores alfileres de colores. Oh, oh, oh.